Tumba locas. Todas se caen.
¿Es que no tumbó ni una loca?
Oye, qué culpa que se caigan a mis pies.
Es porque venía todo camuflado con una capota.
De hecho, así es cuando más te cae.
Sí, por eso. Por estar cuidado, sí, le queda la que tiene al lado. Si cae la mona.
¿Está por allá y pues?
Oh, adiós. ¿Se escucha mejor o qué?
Pues pana, ya estamos grabando. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches.
¿Me escucho gordito?
Sí. Uh-huh. Hay energía para hablar.
Hoy en vivo desde
un lugar lejano.
Compañía Cervecera de Bogotá.
Sí.
Para no dar nombres en detalle.
Bogotá Bicapital.
¿Cómo está este
Vita? Súper disimulado.
Bien, perro, bien. Hoy tenemos una invitada mega especial.
Hoy usted no está en clase.
Estaba, ya salí.
¿Ya salió?
Ya salí.
Está.
En el episodio anterior nos dijo que se estaba cagando el semestre.
No, su cuerpo está acá, pero bien. Su mente está allá.
Exacto. Yo estoy aprendiendo en todos lados.
Dios.
Yo aprendo en todos lados.
Omnipresente.
Exacto. O sea, ¿cómo van a decir que no?
O sea, lo aprendió de la Semana Santa que acaba de pasar.
Papi, es que Jesús
Semana
está
de
en mi corazón. Jesús está en mi corazón. Jesús es mi papá. ¿Cómo nos escuchamos ahí? ¿Bien?
Sí.
¿Sí?
Pues por eso no he pausado.
Ah.
La costumbre.
Bueno, hoy tenemos una invitada mega especial, traída desde los Uvas.
desde el otro extremo de la ciudad.
Hoy estamos grabando un poco más neutro, estamos grabando desde Ciudad Salitre, desde mi amada Bogotá. Es que es un Bogotá muy chiva.
No, acá ya estamos en estrato 1000.
No, ya estamos en un estrato muy hijueputa. De hecho, está cayendo un palo de agua muy hijueputa,
sí,
muy invitada.
Pero pues es común en Bogotá, realmente a mí me gusta.
Sí, es que Bogotá es muy lindo. Bogotá,
sí,
es muy,
no
chimba.
Como Bogotá.
Bogotá es muy chimba.
La capital.
Y unas politas para calentarse.
Exacto. Es que solo es chimba. Si hay frío, hay pola, güey. O hay guaro, o hay alguna.
No,
mierda.
Es que si hay frío, si hay calor.
O sea, cualquier mierda. Pero tenemos
el guaro para el frío.
Tenemos una invitada hoy muy especial. ¿Te quieres presentar o te presentamos?
Preséntame, a ver qué va a decir.
Bueno. Ella es ingeniera. Pero es que se me
bueno,
saca
mi
cayendo.
Nombre.
Mi novia se va a poner
ella,
brava.
Ella, ¿se está cayendo? Ella es mi ex compañera.
No, pero es que ella no se va a enterar.
Se me está cayendo, no me caiga. No me caiga porque después se pone
ella
grave.
Ella no se va a enterar. Estamos aquí,
ahí.
Usted y yo.
Ya. Mira, Juliana,
ella
lo que pasa es que acá no vamos a patrocinar la infidelidad.
Sí, acá no se patrocinan
no.
Esas cosas. Gracias.
Acá, pero es que acá
de Dios, la Biblia, vamos
sí.
A leer un versículo. Pero que no le va a decir a la
no,
novia.
Pero
no,
la
no,
Semana
no, no,
Santa
no, no,
ya se acabó. La Semana Santa fue hasta ayer.
¿Qué son esos invitados que traes?
No sé.
¿Me van a pegar a mí?
Bueno, me va a presentar yo porque no me
presento. No, yo te presento. Es una chica.
La chica 10. O la chica
una,
animal.
Es una chica animal. La mano en la presa, punto final. Ella es ingeniera química, es graduada de
la Universidad de América. América, técnico en asistencia administrativa.
Técnica, iba a trabajar con Ecopetrol, weón.
Le dije que no, Ecopetrol.
Es una pana muy pana de la casa, demasiado pana de la casa, diría yo.
Demasiado íntimamente de la casa.
No, que mi novia me va a pegar. La gente no sabe que tiene novia, que no tenía novia, y usted saca y me va a hacer pegar delante de mi
no,
novia.
Pero si usted dijo que estaba soltero para la... ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Soltero?
¿Soltero para...?
No, no, casado con la vida y soltero para las mujeres. O sea, ahorita
sí,
ya no está
pero...
soltero.
Pero... No, porque es que ya usted es otro voltaje. O sea, ya comenzamos a subir el nivel.
Me
ya
encanta
no,
que lo tenga presente.
Sí, no, nervioso, con la invitada. De hecho, estoy rojo. Y no precisamente en la cara. ¡Ah!
Bueno, muchachos.
No, ella es ingeniera química. Es joven.
Es joven.
Es joven. Sí, porque no decimos edades. Es joven. Y su nombre es Juliana Murillo Marín.
Joven pero legal.
Bravo. Bravo, 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 bravo.
Para que todos aplaudan.
Sí, por favor.
Chapinero, por favor.
Está pidiendo, sí, no perro, yo no vuelvo a traer estos invitados.
No puedo
traer estos invitados.
Todavía a donde estamos escalando.
O sea, ¿dónde
es como era un six y ya pasamos a pedir jarros de chapinero.
Ya se imaginarán dónde
sin
estamos.
Sin decir nombres, ¿no? Sin decir nombres.
O sea, se imaginarán dónde estamos.
Sí.
Muchachos, bienvenida al podcast.
Gracias.
¿Has escuchado?
He escuchado cada capítulo en mis madrugadas, yendo al trabajo, saliendo del trabajo, como en mi casa.
De matarse, decir yo qué estoy haciendo con mi vida escuchando esta banda.
Pero no, de hecho ahorita que venía en un Transmilenio súper lleno y venía escuchando el último capítulo, venía pensando en que justamente eso y justamente lo que tú decías en el capítulo anterior, y es como que esto es para la gente común, o sea, esto es para la gente que va para su trabajo, que va madrugando y que quiere distraerse un poco, que está cansado de la rutina, que está cansado de todo y que de pronto no puede salir a tomarse una pola, pues bueno, acá nos tomamos la pola por usted.
La gente a pie que va a trabajar escuchando un par de desempleados.
Sí.
Bueno, yo no estoy desempleada, pero les comparto.
Bien.
Y me pagaron, así que...
¿Cómo te apareció el podcast?
No, pues es que la verdad, pues yo ya he salido...
¿Con qué episodio te quedas?
Con el último. El último me gustó harto. Me quedo con la invitada, me quedo con Fernanda. Siento que su historia... Sus historias también, sí, fan número uno de ella. No, y que siento que uno logra identificarse más, pues, en la época en la que vivimos, en el país en el que vivimos. Yo también crecí sin mi papá. Siento que uno se logra identificar y uno logra crear como una opinión. Es decir, como, uy, quiero estar ahí, quiero opinar, quiero también decir cosas. Entonces, sí, el último fue el que más me gustó, la verdad.
Yo quisiera saber, primero que todo, tú de dónde vienes, qué raíces tienes,
de dónde vengo, para dónde voy,
cómo es tu casa, cómo eres tú. No es una entrevista, pero creo que la gente se merece saber quién eres tú.
Bueno, yo soy Juliana Murillo, estudié ingeniería química, endeudada hasta la madre con el ICT. Como la mayoría de los que están acá, pero de pronto los que están escuchando y de pronto los que son de Colombia.
Que nos están escuchando precisamente. Oiga, sí, perdón, Bolivia.
Perdón la interrupción.
Bolivia y Canadá,
Argentina y México.
Y
bueno,
Colombia.
Vamos. No, pero es que Colombia es fijo, que no se
ve. Pero nos están escuchando costeños.
Pero se le tiene un resentimiento a los costeños. ¿Qué es lo que pasa con los costeños?
No.
¿Quiere que nos dejen de escuchar allá?
Voy a hablarlo cuando yo sea el invitado del podcast. Porque vale. No soy invitado y soy de conductor.
Oiga, sí, muchas gracias para la gente que nos está escuchando. Severo que, pues, si es gente colombiana en el extranjero, por decirlo de alguna manera, severo que estén acá escuchándonos, que se tomen como el tiempo para oír esto.
Sí, porque es tiempo.
Sí, eso es tiempo, eso lleva tiempo, y para escucharnos todo por ejemplo, ahora, una hora.
¿Qué pasa a decir como, marica, ese capítulo dura una hora y veinte?
Ajá, exacto.
Pero usted lo escucha y no lo siente.
Es eso.
Sí, bueno,
uno
deja
no
fluir
lo siente
muy bien.
Y
es como
también,
un polvo chimba.
Y sí. También es el hecho de que lo puedes escuchar en cualquier lado. O sea, si te diriges a tu trabajo mínimo en Bogotá, tú te demoras una hora para ir de cualquier lugar a cualquier
exacto,
lugar.
Exacto.
Entonces, realmente es una compañía,
excusa.
Es algo, sí, es algo menos.
Danos tus redes sociales, por favor, para empezar ahí.
Uy, no me la sé. Creo que en Instagram, juliana.m6. Juliana.m6. Facebook, Juliana Murillo, pero en
Estado
Facebook
civil.
No. Estaba civil, casada con la vida, soltera para las mujeres.
¿Mujeres?
Sí, chimba para las mujeres. Porque como
para los
hombres.
Sí, no, es que para los hombres no estoy soltera, entonces.
Uy, qué buena respuesta.
Me gusta. Pues me gusta la respuesta, no de ella. Amor, yo te amo. O sea, no,
yo también te amo.
No vas a escuchar.
Aquí se están diciendo te amo, o sea, esto no son para dar cartas de amor, como la mierda.
Pero ¿por qué no ha llegado la indicada para ti? Es que no ha llegado la indicada para ti.
No sé si estoy con la indicada, pero la estoy pasando una chimba.
Toca invitarla, el filtro es el podcast.
Toca invitarla, sí. El filtro es el podcast.
Sí.
¿Dónde está? ¿Qué estará haciendo ahorita? ¿Culiando con otra? No.
Vana, no sé, pero...
Sí, tranquila, sigue.
Vale, de que la pasé chimba conmigo y esté culiando con otro, suficiente para mí. Que me haga sentir chimba y me gaste.
O sea, llegar hasta el cielo sin tener que tocar.
Una probadita de cielo. Soy feliz con tan poco.
¿Tú has estado en el cielo sin tener que tocar?
Pero estamos hablando que recientemente o...
No,
en general.
¿En general?
Sí, yo he tocado el cielo.
Pues recientemente yo sé que he tocado el cielo.
ni siquiera del hecho de tener una mujer al lado, pero no decir que o sea,
hoy no se escucha el destapar la pola, pero no, sí, pero sirviéndola.
El salud.
Y
saludcita de la buena, muchachos. Dios los bendiga.
Envenenadas, hijo de puta.
Sí, quedamos reenvenenados. Hoy creo que salimos peor que salimos el jueves.
Pero sin vomitar, por favor.
Sí, por favor.
Hoy no se vomitan camas.
Por favor, gordo, por favor.
Hoy no se vomitan camas.
Por favor, gracias. Entonces nos estabas contando que... ¿Qué más haces? ¿Qué?
No. ¿Tienes OnlyFans? Terminamos el tema con usted.
No tengo OnlyFans.
Que si usted ha tocado el cielo.
Sí, yo tocaba el cielo, güey. Pero es que de hecho no, o sea, me lo tocan.
¿Me tocan el cielo?
Me están tocando el cielo como si yo lo tocara el cielo con una mujer, o me lo tocan de otra manera. Porque es que hay muchas maneras de tocar el cielo.
Digamos tú, ¿cómo tocarías el cielo? O sea, ¿muerto? Para ti, porque siento
que... No, pero se va para el infierno.
No, yo sé que Dios tiene un esposo y para mí, güey. Al menos para seguir haciendo podcast, marica, güey.
Ahí para reír.
Este chino sí. No hizo nada en la vida, pero me hizo reír, así
sí.
Que...
Sí, hizo ver las maricas. Hizo ver hartos culos.
Sí, güey, puta la cago, pero me divertí. Sí. Véngase para que me siga haciendo reír.
Sí. El bufón de la corte. No, pues es que hay muchas maneras de tocar el cielo, güey. Demasiadas, diría yo, güey. O sea,
¿en este momento usted siente que está tocando el cielo?
No. O sea, no, porque...
¿Tan mal la está pasando?
No, la estoy pasando... Es que, de hecho, tocar el cielo es cuando usted ya llega a una parte donde se siente demasiado muy bien, güey.
No necesariamente.
Sí, güey, porque es que
se
tocar...
puede tener como de cierta manera un límite de varios cielos. O sea, como sus
para
metas.
Mí no.
O sea, porque usted puede cumplir una meta y sentirse tan chido.
No se siente la palabra, pa, otra vez. Por
ah,
favor.
Este hijo de puta, no, entonces no hablo, güey. Pongo a hablar al de al lado.
No se siente la palabra porque es que digamos que para usted su perspectiva de tocar el cielo puede llegar por niveles.
No, por eso, le doy mi punto de vista.
Para mí no.
No lo comparte. O sea,
no, para mí no, porque para mí llegar a tocar el cielo, weón, es llegar
sentirte
y...
completo.
Exacto.
Con lo que tú haces.
Obviamente
o...
todo lo que pasa en mi vida no está completo, weón. O sea, sea sentimental, sea en mi trabajo, sea en el estudio, sea en lo que sea.
Pero estás en pro de...
Pero, exacto, se trabaja todos los días para eso. ¿Tú qué nos sueles decir de tu cielo? ¿Tú puedes tocar
uy, no,
el cielo en
yo
ese
hasta
momento?
Ahora, no, hasta ahora estoy en el primer escalón de mi cielo, por así decirlo. Y no, hasta ahorita estoy forjando mi futuro, estoy empezando hasta ahorita a trabajar en un trabajo, pues... que no está mal, pero ya es de mi carrera, pero pues no aspiro muchas cosas. O sea,
porque
yo aspiro
de hecho no te
veo
también en los
camellos. Diva empoderada millonaria. ¿Cómo?
No te veo también en los camellos.
No, es que no, o sea, he encontrado algo.
Económicamente. De
sí.
Pronto con el grupo sí, pero no económicamente.
No, es que pues es también el hecho de que estamos en el país en el que estamos, entonces tampoco es como que a un recién egresado le puedan brindar mucho, aunque pues ya este es mi segundo trabajo, entonces tan recién egresada no estoy. Pero se me han abierto buenas oportunidades, la empresa en la que estoy es muy buena empresa, pero es que el cielo tampoco es solo trabajo y el exacto. Cielo tampoco no es solo profesión, entonces realmente quiero llegar a lograr muchas más cosas, quiero viajar, quiero tener mi estabilidad, quiero comprar mi casa, quiero irme del país en tiempo, no sé, quiero hacer muchas cosas, entonces
eso es bueno.
Estoy
eso
en el bueno. Camino, estoy en el proyecto.
¿Y vos, gordo?
Tres destinos, Alemania, Estados Unidos...
Australia.
¿Cuál escoges?
Alemania.
Bélgica. Bruselas. ¿Qué? Brujas.
¿Cómo?
Sí, Alemania, ¿por qué Alemania? ¿Te gustan los alemanes?
No.
¿Te gustan los monos guapos?
No, de hecho no me gustan. No me gustan los monos ni los ojos claros.
Uy. Ojo ahí, cualquier indio del Amazonas puede llegar acá.
El de Bolivia, ¿qué me está escuchando?
El Guajira.
Hola, bebé, ¿qué más pues?
¿Qué más vos?
Pilas que te están escuchando bolivianos.
Sí, pilas ahí.
Enamorados.
Pilas ahí.
Y eso que no me han visto.
Y desnuda. Que yo no la he visto. Yo no la he visto desnuda.
Pero se la imagina.
Me la imagino. Que es un bombón. Es un bombón.
Es que lo veo nervioso.
Dos, que la marca me suba las manos. De hecho, me suba las manos.
Pilas.
Creo que me va a meter en problemas.
Regla de oro es que con invitadas.
A tu novia no le va a gustar
exacto.
Eso.
Exacto. Todavía las groupies no están. ¿O sí?
Pero yo puedo ser la primera.
¡Uy!
Y suena ya el tablazo.
Pero yo creo que mejor
son señales
me voy a retirar a vapear. que no podemos vapear acá.
Yo creo que se acaba el podcast hasta acá. Ya estamos como muy...
Estamos calientes y nos hemos tomado.
Y en horario familiar todavía.
Sí,
¿sabes? No, el horario familiar no. Esto siempre se sube después de las 1 de la mañana.
3 de la mañana, sí.
Bueno, pero mientras estamos hablando de esto.
Bueno, ¿en qué estábamos? Yo con lo del cielo.
¿Cuál es tu cielo, gordo?
¿Cuál es tu cielo?
Pana, lo que pasa es que yo defino como el cielo como en varias etapas de mi vida.
Sí, lo que me contabas.
Sí, entonces como que de cierta manera sí estoy trabajando en varias cosas.
¿Pero que le gustan a usted o que tiene
claro
que trabajar en varias cosas?
O sea, a lo que voy es, yo no quiero quedarme solamente con algo que yo diga, esto es para mí y ya, yo no sirvo para nada más. O sea, algo en lo que yo puedo decir que me destaco en mi vida es decir, como marica, he intentado con la música, me gusta tocar la guitarra porque toco guitarra, sí. Lo hago, no me llena, pero igual lo hago. Y me gusta probar diferentes etapas, probarme a mí mismo, decir como, vea pana, soy capaz de hacer esto, lo hago, bueno, así no tenga ni puta mierda de conocimiento. Marica, hace 3 meses yo no tenía por la puta cabeza hacer un podcast. Y cuando lo empezamos a hacer, tampoco tenía ni puta idea cómo hacer. Y aquí estamos, güey.
¿Y qué es lo que tú esperas de este podcast?
O sea, lo están entrevistando.
Realmente yo no espero nada.
Cambiamos de lugar.
Yo no espero nada. Yo realmente lo que quiero es sentirme feliz. Me quiero sentir feliz y me quiero, con las cosas que he hecho y con las cosas que hago, sentirme feliz. Ya lo que venga adicional, severo si está allá.
Es que, digamos, yo siento que la definición de pronto también de cielo y de satisfacción es eso. O sea, realmente no importa si tú estudias, si no estudias, si ganas lo que ganas o no ganas ni un peso, sino que realmente estés satisfecho con lo que estás haciendo y te sientes completo.
Sí, digamos que el hecho de tocar el cielo comúnmente está conocido, es decir, como llegar a la cima del éxito.
Y no debería ser así, pero siento que eso...
Me gano, tengo una casa ni la hueputa, tengo el carro del año, tengo el celular del año, tengo las inversiones de la vida, no.
Influido por la sociedad, realmente.
Claro, totalmente, eso es como, marica, ya hice esto, me siento tan satisfecho, bueno, así no me esté dando un puto peso, pero lo estoy haciendo. Y es para una satisfacción personal, necesito satisfacerme a mí mismo, tocar el cielo. Con mi carrera, con mi pareja, con mi familia, con mis proyectos, porque tengo varios proyectos como creciendo todos juntos al tiempo. El que me estalle, ahí es. Pero no significa que me estalló este, voy a descuidar los otros.
¿Puedo decir algo?
No,
sí. Me siento harto ya.
Sí.
No, es que la envenenamos.
Ya me entró la jartera.
¿Y el juguito de vodka con pega, limón y fresa?
Pega.
Baila.
Pega, pega. Gracias, Pacheco.
Ya aprendí a no decir marcas.
Oiga, por fin, güey.
Es un talento que yo estoy aprendiendo a descubrir.
¿A no decir marcas?
Sí. Ni fechas, ni nombres, ni nada.
O sea, ya no quieres decir más nombres.
No, creo que ya no voy a decir nada. Ya me voy. ¿Ahí? Gracias.
Es que ya también te vas a ir.
No, yo me quedo contigo, gordo. Yo no me puedo ir.
No, es que estos dos.
Porque es que acá se
casan.
O sea, que se graba.
Sí, yo prefiero realmente quedarme contigo, gordo. Sí. Es que prefiero evitarme problemas.
¿Con quién?
¿Con quién?
Con mi novia. Yo tengo novia.
Pero es que su novia no le va a decir nada.
No,
ni siquiera
Juliana,
escucha
ver,
el podcast.
No.
A ver.
Yo por ahí no paso. Y la infidelidad en ese
aquí
programa.
No se hace. Acá no,
no se hace. No sé usted en dónde la han entrevistado antes, donde sí permitan esas.
Ajá,
pero
¿usted
aquí
ha sido
no
infiel?
Aquí no.
¿Usted ha sido infiel?
Aquí no.
No, aquí no. Evidentemente no.
Acá no.
Pero
no.
¿Ha sido infiel en algún momento de su vida?
No,
y la pregunta
sé
más importante, ¿se arrepiente o no se arrepiente?
pana, yo creo que...
Papi, lo están entrevistando. Por fin llegó, por fin llegó alguien que sienta la pauta.
No, pues haga el podcast con su invitada, hueputa.
De hecho, prefiero hacer como que el podcast con ella y diario. ¿Podemos hacerlo diario, mami?
Podemos hacerlo diario.
Para poder leer ese culito. Mentira, amor, amor, te amo, te amo. Amor, amor, amor. No pierdas el rumbo conmigo.
Así son todos, la cagan y después se disculpan. Claro que sí.
Como el gordo, ¿te arrepientes de ser infiel?
¿Así infiel? La primera, venga.
No, no me arrepiento. No me arrepiento, no me arrepiento. Son experiencias que uno tiene que vivir. De aprendizaje.
Sí.
Decir como marica la cagué.
Sí.
Va a ser destinado todo el tiempo a ser un infiel.
Va a ser un perro hijo de puta toda la vida.
O de sentar cabeza. Eso como. No.
Es que sabes que siento que cuando uno ha sido infiel, uno se da cuenta de realmente de que a la persona que se lo hizo, pues uno no estaba haciendo nada, porque es que uno tampoco es que sea infiel.
Pero bueno, bueno, toquemos el tema bien, tú, que tú eres nuestra invitada.
Sí.
O sea, cuéntanos tus experiencias amorosas o cómo han sido. O sea, no tienes que llegar hasta ahorita hace 2-3 años. Sino antes tú cómo eras, o sea, cómo eres tú, cómo te expresas tú como
mujer. ¿Eres una perra hijo de puta?
¿Eres perra hijo
de puta? En algún momento lo fui, sí. Y siento que en algún momento todos lo hemos sido. Y siento que en algún momento todos tenemos que pasar por eso. Y todos.
Pero te gustó en el momento, o sea, no te arrepientes.
Es que no me arrepiento porque.
Exacto, bien, güey.
En el momento.
No puede decir
sí,
que se le gusta. Es algo que usted está
pero
viviendo.
En el momento cuando se ya termina esa mierda, uno se siente muy
sí,
bien.
Sí, es que,
o sea,
digamos.
Uno se siente bien.
¿Y saben qué es lo que
de
me
la
gusta?
Persona.
Sí, no, ¿saben qué fue lo
aquí
que me
entre
gustó?
Entre ustedes puede que si sea un gusto decir como fui un perro de puta y
chimba,
porque
ferme.
Es que uno no cambia, uno como persona no cambia, uno se calma.
Sí, uno baja puede que sí.
Pero es porque puede también uno sí. Encuentra una persona
que le dé a uno
realmente.
Lo que uno no ubicaba con otras personas, puede que se lo den esas personas y uno esté bien.
Realmente yo tuve
no necesariamente una relación amorosa.
No, necesariamente no. O sea,
hasta tú misma o tú mismo en tu trabajo, buscando de pronto nuevos proyectos, nuevas cosas. No sé, o sea, digamos, yo tuve como mi punto en el que...
De quiebre.
Sí, además era...
¿No fue bueno?
No, fue bueno. O sea, en algún momento fue como... Yo estaba en la universidad, estaba... Sí, o sea, en otro punto de mi vida, en donde realmente no tenía ninguna responsabilidad, no tenía ninguna pareja estable. Entonces, si yo salía, pues hacía lo que quería, me besaba con el que quería. Tampoco es que me besara con todo el mundo. Pero pues
pero
no tenía que rendirle cuentas a nadie, no tenía... Ajá, y siento que eso es bueno. Y siento que es bueno pasar por ese tipo de etapas antes de llegar a tener una relación seria. Porque cuando tú tienes una relación seria, ya sabes... O sea, debes estar seguro con la persona con la que estás. Sí, no es como de que voy a salir y me voy a enloquecer porque ya quemé esa etapa. Entonces, pues realmente en este punto de mi vida lo que yo estoy buscando es otra cosa.
O sea,
cosa.
Tú tienes ahorita otro enfoque.
Claro, claro,
o sea,
yo estoy trabajando, estoy pensando.
Vuelta,
sí.
Un enfoque para ti.
Realmente lo que pasa es que nadie le enseña lo bueno de lo que hay. Porque es que usted puede lo que.
Sí.
Bloquear hasta volverse mierda y lo que usted quiera.
Sí.
El primer punto va, usted loquea, pero sea responsable de loqueando.
Tengo una consecuencia. Es que hay una consecuencia
yo
para todo lo que usted hace.
Pienso, y es que yo he hablado con personas ya mayores que dicen y que se han casado con la primera persona con la que han estado y no han salido y no.
Pero son felices.
Y han vivido. No, esas personas,
exacto.
Tú les preguntas hoy en día.
Ese es el punto.
¿Qué harían
no
si pudieran?
Lo bueno de lo que
exacto.
¿Qué harían si pudieran devolver el tiempo? Y todas las personas dicen, yo sería una vagabunda, yo saldría. ¿Qué quieren? O sea, ¿qué harían si pudieran devolver el tiempo? Y ellas dicen que serían vagabundos. Mi tía también, o sea, mi tía cuando se casó con mi tío, y una vez le preguntamos que si quería, o sea, qué haría si se pudiera, como, no sé, devolver el tiempo y que si se casaría otra vez con la misma persona y eso, y ella dice que no.
Gracias, Gordo. No sé si lo regaña.
Gracias.
¿Lo regaña?
Y ella dice...
No se ponga letoso para lo regañar.
No.
Ella
no,
dice
no,
que...
No, que me soplen los mocos.
Ella dice que no, o sea, que sí, o sea, que haría las cosas diferentes, que saldría más, que conocería más personas, no sé. Es básicamente eso. digamos, tú te imaginas estando, bueno, es que ya ahorita de pronto imaginarnos en ese punto es muy difícil, pero imagina tu primera novia, ¿tú te imaginarías estar con ella toda la vida?
Marica, es que es muy difícil, o sea, te lo voy a poner así en contexto lo que yo pienso, o sea, lo que yo pienso referente a ustedes tres, no lo sé, pero es que marica, uno realmente nunca termina de encontrar a la persona de su vida, güey. Uno puede durar demasiados años, muchos años. Pero marica, ¿tú realmente sientes que esa es la persona para toda tu vida? O sea, es muy difícil, digamos que yo como joven, yo me lo pongo para mí. Yo como joven, decir como, marica, me encuentro, ¿sigues? Dale, tranquilo. Me encuentro como... Oiga, llegó la pola, perdón.
Obvio, las prioridades.
Ah, un chinchín, salud.
Oiga, chinchín, salud, por favor. Uy, qué rico. Qué rico.
Yo digo como, marica, o sea, uno puede durar con 20 años, 30 años, 40 años.
Pero si llega la otra persona, weón, donde usted se enamora, siente, está con esa otra mujer, con ese otro hombre, ese feeling que usted le hacía falta, weón. ¿Usted realmente estaba con esa persona durante toda su vida cuando duró 20 años con esa otra persona? No lo es, güey.
Es que sabes que...
O sea, tú terminas, nunca terminas de conocer realmente quién es la que va a estar realmente... O quién es el que va a estar realmente contigo, güey.
De hecho, es al revés. ¿Qué? Que realmente usted puede llegar a conocerse usted y qué quiere usted el resto de su vida con una persona al lado. Usted realmente nunca puede llegar a entender eso.
Exacto, usted no lo sabe, güey. Usted no lo sabe. Usted no lo sabe. Y es muy difícil, marica, uno sentarse, digamos, que en la palabra y uno decir como... Marica, si digamos que yo tengo mi novia, he durado 3 años con ella, 5, 20 años, weón. Pero realmente la persona con la que tú quieres estar, weón. O sea, tú no tienes respuesta para
que,
eso.
No, ¿sabes qué es lo que yo pienso?
¿Qué puede llegar a atar a una persona, weón? La familia, buenos momentos.
No lo ata. De pronto, hecho, ¿no? No debería. Sí, hay gente que sí se ata, pero y no debería. No yo debería. Pienso, no yo pienso. Yo pienso que uno debe prevalecer y debe interponer, más que todo, su felicidad por encima de todo. Por encima, exacto, de sus hijos, por encima de su esposo, por encima
la
de todo.
La felicidad es muy relativa.
O sea, no, pero digamos
claro
que...
Claro que sí, porque es que usted puede estar con una pareja 20 años y dentro de lo que
y sentirte
con
conforme,
persona,
más no feliz.
Dentro de esos 20 años usted considera que es feliz.
No.
Se acabó esa relación de 20 años y conoció una persona a los 3 meses.
Por eso,
¿y es tan feliz?
No.
Es más feliz que lo que duró en esos 20
no.
años.
¿Sabes no. qué es
pero
lo que yo pienso?
No sabe realmente qué es lo que le espera aquí en adelante.
¿Sabes qué es lo que yo pienso? Lo que yo pienso realmente es que cuando uno dura 20 años con una persona y cuando uno dura 20 años de relación, 5 años, hasta 5 años de relación, las relaciones se vuelven muy monótonas y uno no debe dejar que eso pase. Y a uno lo que le llama la atención de conocer personas nuevas es esa curiosidad de coquetear de nuevo, de que me están coqueteando, de esa incertidumbre, ¿será que le gusto? ¿Será que no? Yo pensando como joven, ¿no? Porque pues si ya tuviera hijos y eso, de pronto mi pensamiento ya cambiaría. Pero hoy en día yo digo como si mi relación a futuro se vuelve monótona y otra persona viene y me da esa chispa como de incertidumbre, de coqueteo, de... Sí, o sea, como cosas, esas cosas nuevas que uno realmente vivió al principio de su relación y que ya después con el tiempo se fueron perdiendo la monotonía, pues obviamente sí, o sea, uno sí se va a sentir inconforme.
¿Por qué la gente
no va...
le tiene miedo a la monotonía?
Porque es aburrida.
Por el aburrimiento.
Marica, así uno no lo quiere, uno se somete a una monotonía en su vida.
Una vez voy a citar a un profesor. Voy a citar a un profesor.
Se somete a una monotonía siempre en su vida.
¿Usted se quiere someter a una monotonía? Si usted realmente no se quiere, si usted realmente no se quiere someter. No, escúcheme.
Si usted no se quiere someter a una monotonía, usted se va, güey. Usted se va.
Yo me refiero en general.
Por eso, no, general, a lo que sea, a su trabajo, no, porque uno renuncia
más general,
a su vida,
más general,
a toda la vida, mucho más a toda general, la vida, a toda la vida.
Desayunar, almorzar, comer, eso es una
monotonía. ¿Saben cuál es? No,
¿se come lo mismo todos los días?
No.
Voy a decir algo.
Eso es monótono. Es monótono cuando usted lo hace todos los días.
Yo llevo comer todos los días lo mismo si es monotonía.
Escúcheme. Exactamente.
Comer lo mismo.
Exactamente.
Pero comer a la misma hora o no lo haga a la misma hora, es una monotonía. Usted sí tiene que registrar una rutina.
No.
Voy a citar, voy a citar.
Yo no lo hago. Y no está mal, yo no lo hago.
Yo no lo hago.
Si lo hace, güey.
Yo no lo hago. Pregúnteme a mí cuánto tiempo yo llevo sin desayunar en mi casa.
Igual come.
Sí. Desayunaste el jueves conmigo.
¿Cómo?
¿Contigo?
No dijiste que hace mucho no desayunabas y comíamos.
Tú te paraste sola y desayunaste tú sola.
La vez pasada que estábamos con tu mamá y que yo hice el desayuno. Señores,
hace mucho tiempo.
Vamos a ver la WWE. No, lo que yo quiero decir. No,
lo mismo.
No esperen, hablo. Ah,
no se enranchen algo que no lo es.
No es enranchar, no. Es decir, todos los días.
Voy a decir algo.
No.
Yes.
O me quiero tomar una pola todos los días, no. O hago esto, o voy a clase. Es eso, voy a clase. Tengo que cumplir una rutina de un horario. Me
siento
una monotonía.
¿Y tú eres feliz cumpliendo esa monotonía?
¿Yo lo hago?
Depende si eso construye mi felicidad.
Realmente, un profesor de mi colegio decía que la felicidad es un estado continuo al que uno se acostumbra. Y él daba como ejemplo, jamás se me va a olvidar, en clase de filosofía. Y él decía, ¿cómo es? Como cuando usted tiene un novio y se acostumbra a que todas las noches habla con él y de repente pelean, terminan o X. Y usted se acostumbró a hablar todas las noches con esa persona, así le pareciera aburrido, así hablaron de lo mismo, así no dijeran nada bastante interesante. Y usted termina esa relación y usted se da cuenta. Usted se da cuenta que la felicidad es un estado continuo al que uno se acostumbra.
O sea, usted define que una monotonía es algo que usted se tiene que aguantar.
Claro, porque usted me está hablando de una monotonía donde estamos yéndonos un punto siempre, como un desayuno, y lo que usted acaba de decir, que yo se lo pongo en mi contexto, yo no veo una monotonía de un desayuno, porque yo no desayuno hace ya un año, y yo era feliz desayunando hace un año, y yo hace un año no lo hago. Y yo esporádicamente, si no, escúchenme, pero no almuerzo a la misma hora. O sea, no es una rutina que yo tome todo el tiempo.
No se trata de hacerlo a la misma hora, sino es algo que usted hace.
Es que eso va.
Es algo que
a eso va la rutina.
Usted lo hace de manera mecánica.
Usted lo puede hacer de manera mecánica, pero eso no puede ser monótono, ni a la misma hora, ni que usted siempre sea lo que usted está haciendo todo el tiempo. De que usted almuerce a las 12, de que usted almuerce a las 2, a la 1. Eso se vuelve monótono.
Y ahora, su porque sigue. Sí, naturalmente es monótono.
Y es así siempre, señoras y señores.
De hecho, sí, perdón, ya no vamos a entrar más en debate.
Y eso que no hemos hablado de política.
Porque ya estamos monótonos.
Sí, ya no vamos a estar más monótonos.
No, ¿saben qué es lo que pienso?
Nos convertimos en lo que jugamos destruir.
Yo soy muy partidaria de ponerme como en todos los puntos de vista. Y yo entiendo el punto de vista de Esteban, que dice que realmente uno, o sea, uno puede tener una rutina y no por eso tiene que ser monótona.
Sí. Obvio.
Pero por el mismo lado, pienso que si tú haces lo mismo todos los días, en diferente orden, a diferente horario, pero realmente haces lo mismo, eso es caer en la rutina. Y realmente mi mayor miedo en la vida es caer en una rutina.
Pero te vuelves monótono con
es que
con
la monotonía se la da a uno mismo. Digamos, exacto. a mí me gustaba. No, yo trabajé un tiempo en ventas para los que no.
Yo puedo decir.
¿Me conocen?
Yo puedo decir que caer en la monotonía es hacerlo al pie de la letra todos los días.
No, o sea, hacerlo al pie de la letra, sino hacerlo mismo.
La monotonía.
Puedes hacerlo diferente.
Es que tú puedes hacer lo mismo. Pero tú no puedes hacer lo mismo todos los días. Algo te pasa. O sea, nomás en la comida. Tú puedes decir como, tú almuerzas todos los días, pero tú almuerzas lo mismo todos los días.
Pero es el mismo almuerzo.
Eso no, o sea, es monótono.
No, realmente, donde yo veo la diferencia es todos los tres acá presentes hemos trabajado en ventas. Y para mí, las ventas es un trabajo en que no es monótono porque no todos los días te vas a encontrar con las mismas personas. Hay días que tú te encuentras con personas que realmente tú hablas y tú dices, uy, qué chimba, me cambió la vida hoy, sí, es este día. No, para mí el trabajo en ventas ni siquiera es monótono. Sí, porque yo he encontrado personas.
El mismo horario.
Sí, obvio.
Usted saliendo a almorzar a la misma
pero
hora.
Realmente,
usted no ofrece la misma tarjeta como la ofreció ayer.
Ni siquiera es por ofrecer,
Es muy diferente a las experiencias que usted
Ni siquiera es por ofrecer. Sino es el hecho. No, es el hecho de que tú conoces diferentes personas con diferentes historias todos los días. Y si tú te tomas el trabajo de escuchar a las personas que estás atendiendo, no solo vendiéndole un pantalón, una camisa, unos zapatos, lo que sea que estés vendiendo. Si tú te pones a hablar con las personas, si te pones a escuchar a las personas, cada persona es una historia diferente. Y yo me encontraba personas que literal tenían los ahorros de toda su vida para comprarse un jean y encontraba personas que se compraban 5 jeans y eran ingenieros, eran no sé qué, y hasta me ofrecían trabajos en X empresa. O sea, hecho, sí, son cosas. O sea, habían personas que eran súper ricos, habían personas que eran súper pobres, habían personas que te coqueteaban, digamos, a uno como mujer que uno trabajaba en ventas, habían personas que iban a lo que iban, habían personas groseras, habían personas interesantes, habían personas que se vestían bonito, habían personas que se vestían feo. O sea, siento que a mí no me gustan las ventas, pero trabajar en ventas durante mi tiempo de estudio me enseñó que hay muchos tipos de personas y que a mí, de hecho, lo que yo extraño, digamos, en mi trabajo ahorita, que es muy, yo estoy con las mismas personas todos los días porque pues es un trabajo entre comillas rutinario.
Eso es monótono.
Cuando yo trabajo en ventas, vean, yo trabajando en ventas atendí a mi escritor favorito de toda la vida, predilecto de toda la vida, que lo amo, lo adoro.
Sin nombres.
Sin nombres, no voy a decir nombres.
Pero te amo.
Pero te amo, MM.
Cosas.
Gracias.
Méndez.
Mario Carpas.
Y tuve la oportunidad de atenderlo. O sea, eso es algo que en mi trabajo actual no podría hacerlo. Sí, y siento que eso también me dio la oportunidad de que un día normal, que parecía ser igual que el resto,
vas a comer, papá.
Pues me dio esa oportunidad. Entonces, realmente el trabajo en ventas, pues a mí no me gusta, pero sí siento que da la oportunidad de que todos los días, yo me despertaba todos los días pensando en que podía conocer a alguien diferente y podía pasar algo diferente. O sea, yo no sabía a quién podía conocer.
Son puntos de vista diferentes. Porque yo, por ejemplo, me despertaba todos los días en decir,
qué mamera.
Tengo que cumplir la meta. Y eso es monótono.
No, yo también. Yo me despertaba todos los días y yendo al camino al trabajo decía como, hoy estoy en ceros otra vez. Y cuando salía decía, bueno, cumplí la meta o no cumplí la meta o no sé qué. Pero al día siguiente estaba en ceros igual que todo el mundo. Entonces, pues, eso era loco.
El piro de la uno está mirando todo raro.
¿Me gustas? ¿Te gusta?
Uy. Oye, Gaga, controla su invitada, güey.
Su invitada, pues yo lo que quiera.
Siento que está
por... Qué pena, pero estamos comiendo.
Sí, siento que está
por... Es la primera vez que comemos en un podcast. Porque nunca hay de comer.
Pauselo.
No.
Esto lo puedes editar igual, ¿no?
Esto no se edita. Ah.
Gordo, momento para votar el recomendado.
¿Voto recomendado de música?
Yo tengo un recomendado.
Uy.
Pero no de música.
¿De qué?
De serie, documental. Realmente a mí me gustan mucho los documentales y me gustan mucho los documentales de asesinatos. Realmente siento que yo podría matar a alguien porque he visto muchos documentales de asesinatos.
Oiga, Halloween, eso que salen los memes de que a las mujeres les gusta ver documentales de asesinatos.
Surreal, pa.
¿Y se los oyen? O sea, ¿les da más miedo una película de terror que es pura y física mentira? Que un hijo de puta asesino que violó y mató 1000 personas, güey.
Es que no hay nada como la historia real. Y mi recomendado de hoy es el documental que creo que tú vas a coincidir. Y es el de No te metas con los gatos. Es supremamente bueno. O sea, se lo tienen que ver, está en Netflix. O sea, es muy, muy bueno.
Qué torturó, unos gatos lo subió a YouTube y lo persiguieron.
Terminó siendo...
No, por encima, para que la vean.
Un asesino, o sea, realmente muy bueno.
En vez de una movie, vamos a recomendar documental. ¿Qué sería ese? Muy buena.
Muy buena.
Sí, ya, ese es mi recomendado.
¿Y de música?
De música, uy, es que mi música realmente no le gusta a todo el mundo.
¿Recomiende?
¿Recomendada?
No sé. Recomiendan ustedes y ya.
No.
No, es que solo es una recomendada. Recomiéndalo tú como invitada, no importa, lo que sea.
Para hacerlo menos monótono. Ajá. Estando acá teniendo nachos.
Voy a recomendar.
¿Qué canción se tiene en la mente?
No. Aquí hablando como de asesinatos y así, pues ya en este último lapso con el documental, hay un grupo que se llama Abbott Brothers, que casi nadie lo conoce, que yo creo que nadie lo conoce realmente. Y hay una canción que se llama Murder in the City, que es asesinato en la ciudad. Y es la canción, siempre he pensado que apenas escuché esa canción hace como 3, 4 años, ajá. Esa sería la canción que me gustaría que pusieran en mi funeral. Siento que todo el mundo debe tener su canción predispuesta para el funeral y esa sería mi canción para el funeral. Y ya.
Interesante. ¿Vas a recomendar algo, gordo? ¿O ya con eso te quedas?
No, yo con eso me quedo.
Gracias. Gracias por el recomendado.
A ustedes por la invitación.
Siguiente pregunta.
Ah, seguimos con las preguntas.
Claro.
No, es que ya se lo tomó como, no, yo soy la dueña del podcast.
Sí, claro.
No, ya la dueña.
Sí. Yo tengo el micrófono en la mano, señoras y señores.
¿Pero cuál micrófono?
El tuyo, mi amor.
Pero que son esas invitadas, güey.
Tranquilo, no sé, no, que ahorita no sé, le hago un concierto privado.
Yo no me quería arriesgar con las
invitadas. ¿No eres una novia qué?
No, es que, no, voy a decir algo. Voy a decir algo. Tema, pues. Voy a decir
Action
algo.
Monkeys.
No.
Los monos del Ártico.
Voy a decir algo. En el primer podcast que yo escuché de ustedes, ustedes salían diciendo que es que las mujeres, que es que cómo le entran a las mujeres, no, pues quiere culiar, culiemos. Pero siento que también los hombres se asustan cuando una mujer viene y les dice, ¿quiere culiar? Culiemos. Sí. Entonces, aquí estoy yo. ¿Quiere culiar? Culiemos.
Dejamos hasta acá, muchachos.
¿Se va a culiar?
Sí, no. Sí. Nosotras tenemos la razón. Realmente los hombres se acobardan un poco cuando llega una mujer directa y les dice las cosas como son.
Es chistoso porque cuando empezamos el podcast llegamos a la conclusión con Esteban que estábamos siendo muy hueputas, güey, muy misógenos. Qué puta de las piradas, ya nos están dando bate una gonorrea, güey.
Maricas, que
Fernanda, primera invitada, nos dio la pauta de decir como las ya somos más gonorreas.
Ajá.
¿Le das la razón a Fernanda o no le das la razón a Fernanda?
Yo le doy la razón a Fernanda y me gustó esa parte en que dijeron que ella era muy feminista, pero al mismo tiempo era machista y estaba en ese punto medio, y yo la comprendo mucho porque son los dos puntos de vista, realmente. O sea, es el punto de vista como de listo, o sea, yo defiendo a las mujeres y nosotras somos fuertes y partidarias de muchas cosas, pero en el fondo también somos machistas en muchas cosas actualmente. No, yo la verdad, fan número uno de Fernanda, sería súper chévere un podcast las dos con uy, ustedes dos.
Uy, uy.
No sé si se le mien.
Fernanda, escuche. Me invita por Fernanda. Es que ya aquí sobramos nosotros dos, güey.
Es que ya no tenemos
sí, podcast. Sí, creo que Fernanda, hagamos un podcast.
Ya no se llama entre
panas, nosotras,
ni entre polas, sino se llama entre faldas.
No, entre culos.
Entre culos, culos y faldas.
Entre culos.
Pero buenos culos.
No, marica, ¿yo qué estamos haciendo acá, güey?
¿Qué estamos haciendo acá? Va a pagar el alquiler por el equipo.
Me tocó, fue culiar hoy para que me inviten al podcast.
Yo voy a pedir trabajo. Voy a pedir trabajo.
¿Vamos a dar hasta ahí o qué, gordo?
No. ¿Entonces creen?
Está interesante el tema, la verdad.
No, la verdad sí.
Estoy nervioso, perdón.
Están acobardados.
Estoy nervioso.
¿No?
Te hice una pregunta.
¿Cuál?
Y no me respondiste.
¿Cuál? Repíteme.
Bueno, más allá que me respondas, dame tus razones de por qué las veces son más hipoputas. ¿Qué has hecho para tú decir como, sí, yo soy una hija?
¿Sabes qué siento yo? No. ¿Sabes qué siento yo? Que uno también se cansa. Uno también se cansa, así como ustedes se cansan, y yo no generalizo y no digo que todos los hombres sean unos hijueputas, porque realmente no siento que sea así. Pero uno también se cansa de que, jue madre, uno va a un lugar y solamente lo miran a uno que porque uno es bonita y piensa que uno es estúpido y que uno está ahí es para satisfacerlos a ustedes. Y no, mi amor, lo siento, pero ustedes son los que nos satisfacen a nosotras. Nosotras somos las que damos la pauta de si ustedes se pueden acercar o no. Si nosotras decimos que no, no.
¿Por qué no, Esteban?
Marica, porque las
viejas. Hay debate.
Las viejas son muy
raras. O dejamos acá, este.
No, vamos a seguir. Ya, me, ya, ya estoy
muy aburrido.
Ya le picó.
Ya estoy on fire. Marica, ¿sabes qué es lo que pasa?
Se va a intimidar.
Que las viejas son muy partidarias, weón. De que obviamente los hombres chorreen las babas, weón. De que vaya, las inviten a sacar a bailar. De que las inviten a la primera cita. De que.
Demostrar el hambre.
Y las viejas les gusta esa mierda. Las viejas no son viejas sin nosotros, weón. O sea, ellas pueden decir que están acá es porque ellas son ellas. Y pueden, o sea, estar en ese mundo de que ellas son ellas. Pero si un man no les dice, si un man no les toca como el tema ahí por entre cuerdas, las viejas no lo hacen, weón.
¿Sabes qué siento yo? Y te voy a ser aquí muy sincero. Realmente, a mí sí me gusta que me vean y a mí sí me gusta que me admiren.
Exacto.
Pero es que yo lo hago con ese fin y ustedes caen en eso. Realmente al final nosotros, se vuelve.
Tú sabes que.
Yo me arreglo, me pongo, me arreglo, me visto, me perfumo y sé que yo salgo a la esquina de mi casa y ya me están mirando.
Solo para uno.
Y
solo para uno.
No lo hago solo por, o sea, no lo hago con el hecho de que ay, me están mirando.
Pueden haber 20, weón. Pero tú no te arreglas solo para el que, con el que te vas a ver.
Obvio no.
Tú te arreglas para esa gente que te está viendo alrededor.
Yo me arreglo.
O sea, ¿eres valedera de los hombres o no, weón?
No.
Entonces, sal a la calle, weón, sal a la calle. Sin novio, sin pretendiente, sin nada, esas mierdas. Te arreglas igual, te lo juro. Te lo juro. Que una mujer prefiere quedarse en la casa, haciendo ni mierda, a salir para que los hombres la vean.
Es que siento que nosotras no necesitamos salir para que los hombres nos vean.
Pues para que se arreglan cuando van a salir, no se arreglen.
No, pues es que uno se arregla también para uno. Y obviamente, vean.
¿Saben qué sí difiero?
¿Qué?
El tema de las fotos.
¿Qué?
El tema de las fotos.
Específicamente.
Hay unas que se arreglan para tomarse fotos.
Yo lo hago. Y de hecho yo lo he hecho.
No
yo...
están haciendo para nada.
Hay días, no, exacto. Hay días en que yo estoy en mi casa y estoy y aburrida y me siento mal.
En la casa y
no
para
mí.
Está en la casa y se está tomando fotos.
Para mí, arreglarme, maquillarme es sentirme empoderada alguna, también.
¿La subes
muchas
la
veces no?
Ay, papi.
Muchas veces no, papi.
Se lo pueden tomar 20 millones de fotos, man, pero algunas suben. Porque saben que se sienten reyes para que las vean. Man. Así sean las mismas mujeres que se tiran duro. O si sean los mismos manes.
No, o sea, solamente porque se pusieron su ropa interior y se sintieron sensuales. Y no lo van a subir. Pana, pasa. Pasa. ¿Lo has hecho?
¿Subir fotos en ropa interior?
No, tomarte fotos en ropa interior y no subir nada. Y lo haces, te toman la foto porque
no,
te sientes
sexy. No, es que realmente, realmente si yo me tomo fotos en ropa interior es para enviárselas, ni siquiera para subirlas, para enviárselas a alguien. Entonces, siento que muy privilegiado el que tenga mis fotos en ropa interior. Realmente. No hago para subirlas porque es que siento que es algo que no sé.
¿Todas las fotos que tú te has tomado en ropa interior, las has mandado?
Sí.
Ah, bueno.
Sí. O sea, no me he tomado una foto en ropa interior solamente para decir, uy, qué rica me veo yo. Sí, no, no. O sea, yo sé que soy rica, no necesito una foto para probarlo.
Entonces, ¿por qué las envías? Si tú lo sabes en tu interior, que sabes que estás rica.
Sí, pero es que ya es otro tema y es el hecho. No me estoy contradiciendo. Es el hecho de que si estoy hablando con alguien me gusta y pues, no sé, ni siquiera que alguien me guste, sino que me siento caliente y así.
De hecho, sí te estás contradiciendo.
La oportunidad.
No te contradigas,
yo pienso que no hay nada más sexy. Y es que está ese límite. Veas que suben fotos en ropa interior y ni siquiera le genera morbo, sino solamente se ven sexy. Es como esta vieja se ve muy, muy rica.
Pero igual al final
yo no,
pero
lo
inspira
no
más allá de.
¿Sabes qué es lo que pasa, weón? Que al final, weón, si las terminan subiendo. Sea un año, sea dos años. Me tomé esta foto.
No, yo hablo
años.
En las fotos ya subidas.
Digo, ¿cómo?
No, perro.
Yo hablo en las fotos ya subidas. Es que hay una delgada línea entre usted ser sexy o vulgar.
Ay.
Y luego le digo, usted puede ver un montón de... Marica, usted abre Instagram y usted... Marica, eso pareciera, no sé, güey, como un catálogo, güey. Escoja, escoja. Y puede haber una nena que tenga una foto en ropa interior. Y otra nena que también tiene la misma foto en ropa interior. Pero hay otra que usted la ve y dice como... Que piroba tan zorra que está muy rica. Y otra que usted dice como... Pues, marica, se verá foto. Porque hay fotos que sobrepasan lo vulgar y otros lo sexy. Ya, a saber cuáles las intenciones de ellas de subirlo.
¿Quién pone esa pauta? O sea, ¿cuándo una foto es vulgar y cuando una foto es sexy?
La pauta lo pone uno mismo.
¿Pero uno mismo como espectador o uno mismo como el que sube la foto?
Como espectador.
Como mujer.
Se nos murió.
Ojalá, Peño.
No, como espectador. Porque es que tú no sabes realmente quién va a dar la foto.
Bueno,
mujer,
yo
hombre.
Estoy de acuerdo con ustedes, mujeres, en algo.
Y hay mujeres que entre mismas se tiran y dicen como... Porque sube fotos en ropa interior. Sí. Mientras hay manes que como... Oye, te ves muy linda. No, ni siquiera le escriben. Un like. Ya. Ahí se ve el tipo de espectador a esa foto. Otras que son como, uy, mamacita rica, no sé qué. Y pum, le mandé una foto del pito al DM.
Bueno, yo tengo ahí como una... no sé cómo decirlo. Como una opinión, contraposición, no sé. Del hecho de los hombres que realmente empiezan... Bueno, no. O sea, sí, pero no. Con los hombres que empiezan así de que, uy, mamacita, no sé qué. Pero no con el tema de las fotos y eso, porque igual si tú subes una foto, pues tú das el pie de que la gente comente, de que la gente diga y de que la gente, pues, hable de ti y de tu cuerpo y de todo.
Sí, sí, sí.
Pero realmente lo hablo es como desde un punto de vista de que yo trabajo en un ambiente que es mayoritariamente de hombres y mayoritariamente de hombres mayores, de, ¿sí? O sea, mayores. Y es como el hecho de que ellos piensan de que porque uno es mujer, uno se siente complacido con sus piropos de mal gusto. Y no es, o sea, no tiene que ser así. O sea, uno llega a un lugar y no tiene por qué aguantarse como que ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios. Sí, o sea, nada. Entonces siento que ahí ya sobrepasa como que la línea entre... como el respeto entre lo que uno quiere, entre que cualquier viejo verde venga y te diga cualquier cosa.
Hay una
y se sientan complacidos y dichosos.
Hay algo que pasa. Es realmente no se trata de tanto como mujer que pueda permitir, sino que puede sacar provecho.
La vez pasada estaba hablando con alguien y me decía que si los hombres hacen eso es porque en algún momento les ha funcionado. Y yo vengo acá a decir en que acá no hay personas buenas ni malas, y acá no hay hombres buenos ni malos, ni mujeres buenas ni malas. Así como hay mujeres en que pues respetan como que sus cosas son
no, pero si hay hombres
derechas,
malos,
hay,
y
mujeres,
hay mujeres malas.
Sí, obvio, por eso.
Pero malas,
pero
en
hay
qué contexto.
O sea, en el...
Marica,
ni siquiera malas. Ni siquiera malas, sino el hecho de que...
¿Malas en qué? ¿Matar?
Sí. Esos son extremos, dije, extremos.
Perro, pero es que ya son viejas que... O sea, están locas.
Pero
o sea,
son
que
malas.
Quieren matar, güey.
Pero son malas.
Pero, marico, si se ha topado con una así, güey, que
no
quiera matar.
O sea, aquí estoy vivo, güey.
Por eso, güey, o sea...
O que se quiera matar.
No hablemos de un... No hablemos,
sí, de hecho sí.
Pero
sí.
No lo. Es que cabe en una cosa, weón. Que es gracioso. Pero usted hacerlo a que quede así, no lo hace. Dale, gracias. Usted no lo hace realmente, weón. Usted realmente no lo hace, weón.
Bueno, aquí hablando en mi tema, en cuestión de matar y eso. ¿Ustedes han pensado alguna vez, se les ha cruzado, así sea por mínimo detalle, el matar a alguien?
¿El matar a alguien?
No.
¿El matarse a sí mismo?
Sí. Uno es súper enemigo. Uno mismo es su peor enemigo.
Pero hasta dónde es correcto, güey. Hasta dónde lo ha hecho verídico.
Pues sigo vivo.
Exacto.
Ahí está la evidencia.
O sea, no pasa nada.
Realmente a mí lo que me ha impedido hacerlo es pensar en qué hubiera podido hacer si no lo hubiera hecho. O sea, si yo pienso en matarme, pienso en qué hubiera podido hacer si no me hubiera matado.
Es que
y eso es lo que me mantiene.
Siempre hay una dualidad. Siempre hay una dualidad. Y siempre pasa cuando uno toma decisiones que le cambian la vida en cierto aspecto. De decir como, ¿qué no hubiera hecho si ese día yo no me hubiera acostado con esta vieja? ¿No tendría un hijo o lo tendría? ¿Qué no hubiera hecho si esta noche no hubiera salido de mi casa y no hubiera botado plata? O sea, siempre se basa en una dualidad. Pero igual aquí seguimos.
Exacto, bueno, o sea,
aquí seguimos. Se trata de decir qué tan radical es usted de tomar decisiones y decir como, no, me va a matar y se mata.
Que realmente me cuenta el primero que se haya muerto, weón, y lo haya hecho por una decisión propia, weón. Nadie va a aparecer, weón, porque nadie está, weón. O sea, nadie está predispuesto a hacerlo por algo que le afectó en su vida, por algo de una desilusión amorosa, por un problema de dinero, por un problema de eso.
No.
Nadie lo va a hacer.
Alguien se mata es por causas de otras personas. Pero que usted se mata porque quiere, weón.
Las hay.
De hecho,
les voy a compartir un pensamiento. No. Les voy a compartir un pensamiento que yo tenía hace mucho tiempo y era el hecho de que yo pensaba, o sea, en algún punto, pensaba en que también uno podía matarse no solamente de tristeza, de agobio, de deudas, sino realmente uno matarse porque ya siente que cumplió su fin en la vida. O sea, si yo ya me siento completa con lo que hice, yo ya me siento plena con lo que hice, ya siento que no puedo ofrecer nada más.
Pero ahí está el punto.
Pero ahí sería otro tipo, o sea, otro tipo.
Ya no te
no.
sientes útil.
¿Sabes qué?
Hacia ti, hacia las personas.
¿Sabes qué pensaba yo? Mi idea de la vida hace unos años era lograr conocer, bueno, yo antes, a mí me gustaba mucho como el tema de los universos, de los agujeros negros y este tipo de cosas.
Sí, sí, sí.
Entonces mi idea era, si yo supiera y supiera la verdad de lo que pasa, bueno, uno, después de la muerte, dos, en el espacio que hay más allá, en los agujeros negros, si realmente son un túnel en el tiempo, es solamente física y ya
vacío.
Está. Ajá. Yo pensaba como el día que yo sepa toda la verdad, que es imposible porque obviamente entre más respuestas, más preguntas, iba a escribir...
Entre más verdad sepas, más infeliz eres.
Exacto. Pero entonces escribiría un libro porque siento que el conocimiento no es solo de uno, sino de los demás. Y me suicidaría porque siento que ya no podría hacer nada más y ya no podría conocer nada más. Y siento que la vida también es de conocer y de aprender y de explorar. Y siento que lo mantiene uno acá en la vida son las... dudas de lo que pasaría, sí, de lo que podría conocer, sí, y de lo que podría aprender, sí. Entonces,
¿tú tomas esa decisión, pero en qué momento tú llegas a saber si realmente sabes la verdad?
Es que ese es el punto. Hace un tiempo yo pensaba y me trastornaba pensar en que yo no quería morir pensando en una farsa como la gente que murió pensando que la Tierra era plana. Y siento que qué tal mi vida en este momento y todo lo que yo sepa en este momento sea una farsa y más adelante en unos años se descubra que realmente no es lo que yo estoy pensando, sino algo totalmente diferente.
De hecho, es un buen punto porque es que el tema de la Tierra plana y el tema de la Tierra redonda se basa en esa base de...
el horizonte.
No. Más allá de... No, hablo de algo más trascendental. Uh-huh. Hablo de... Marico, ¿usted realmente se va a valer de visiones o de experimentos o de cálculos de personas que ya murieron? ¿Usted realmente, o sea, tú como Juliana, te consta, has visto que la Tierra redonda?
No, yo no, porque no he salido de la Tierra jamás en mi vida.
¿Tú qué ves en tu horizonte? Plano, ya.
Es que ese era el fundamento que tenían las personas antes para creer que la Tierra era plana, realmente.
Dicen como, no, pero es que están los cálculos y...
Ajá.
Ah, bueno, pero es que yo no sé nada de matemáticas. Entonces, ¿yo cómo puedo verificar si eso es cierto? Y a lo largo de la historia, o sea, hablando de matemáticas, de donde uno realmente puede cimentar sus fundamentos...
¿Qué están hablando? Perdón.
Van a
cállese
y siga el tema.
Es que
casi
todo
me muero,
güey. Marica, me comió jalapeño, hijo de puta. Casi todo me muero.
Lo que te vas a comer, papá.
Casi todo me muero, güey.
Pero tú ganas como otros nachos, la verdad.
Pero póngale cuidado. Tú te vas a hacer en conocimiento de personas pasadas. tú no tienes realmente, no lo, o sea, lo digo en general, metiéndome a mí, yo no tengo la capacidad de decir como, uy, sí, voy a desglosar los cálculos que realmente demuestren que la Tierra es redonda. No tengo la capacidad.
Los terraplanianos.
¡Cállese! Es eso, ya nos basamos es en experiencias
de otras personas
que ya murieron. Lo que pasa en la religión, lo que pasa en las matemáticas.
Pero es que ahí nos basamos en todo, realmente nuestra vida.
Y llega un punto donde todo, hace, no sé, 500 años, esta era la verdad de lo que tú decías, y al siguiente, a los siguientes 100 años se contradice. Y a los siguientes 100 años vuelve y se contradice y vuelve a ser la verdad de hace 200 años.
Es que es eso, o sea, realmente nosotros nos basamos en una vida en donde la física es la única verdad y no hay, o sea, la física y bueno, la ciencia en general, y no hay espacio para nada más allá. ¿Y qué pasa con...?
Realmente no es la única verdad, porque es que lo que son las ciencias y el tema de la espiritualidad, las creencias, la teología, son temas que van muy aparte. Que si hay cosas que científicos, bueno, que dicen como, no, es que yo soy creyente, yo soy científico, y voy a encontrar la manera en la que esto y eso se conecte. Y hay ciertas cosas en las que hay pruebas y toda la vaina, decir como, sí, se conectan. Pero no es una prueba fehaciente decir como, uy, sí, es que lo que dice la Biblia, lo que dice el Corán, lo que dice tal texto histórico, religioso, es verdad.
Yo, bueno, no me voy a meter como mucho en la religión, realmente, sí. Pero
no me,
sí.
No me den más polas porque me pongo más trascendental.
En los temas de pronto gracias. Paranormales. No
gracias, Juan.
Porque siento que debe haber una dualidad y siento que la gente que cree que solamente existe un Dios, pero no existe nada malo, es muy hipócrita. Porque siento que como todo en la vida debe haber una dualidad. Entonces, si hay ángeles y seres celestiales, también deben haber demonios.
O sea,
demonios,
los ellos no
cosas.
Existen.
No, los ellos son una creación de...
¿Del ser humano?
Sí, de la sociedad.
Es una construcción social.
Sí. Ajá, sí. Como que muy respetable, cada quien como quiera pensar, pero yo voy a seguir diciendo él, ella y ya está.
Es que, ¿sabe qué lo que yo digo que es más aterrador para esta sociedad? Que pueden haber categorías
de alegorías
de mucha gente, weón, que dice como no, es que nos tiene que tratar como ellos o
tal, ellos.
Pero marica, porque entonces nosotros tenemos que entrar a ese club donde nosotros no queremos entrar, weón.
Una vez lo hablamos sí,
no,
yo
no,
le dije a usted
no, si tú eres ella para, y si tú eres gay o si tú eres género no binario, weón. Sélo tú en tu mundo, weón. Pero no me lo vengas a opacar a mí, a mi mundo. Yo, a mi percepción de hombre, de... ¿cómo se llama esa mierda?
¿Qué?
Homosexual, no, sino heterosexual. Porque soy homosexual, la verdad.
Sí, ya lo sé.
Se pone bien marica, weón. Se pone bien marica.
De heterosexual, ¿por qué me lo tienes que poner a mí como una condición para poderte tratar?
A eso voy con
ti,
ese
weón.
Tema. A eso voy con ese tema.
O sea, no me pongas a tratarte a ti como un ello.
Porque realmente nos tenemos que llegar. Porque realmente tenemos que llegar al punto de decir, como usted es heterosexual, usted es homosexual, usted es bisexual, usted es esto. Es que llega el punto que... donde. Marica, ¿por qué las minorías se vuelven minorías?
Sí,
ellos mismos se vuelven minorías. ¿Qué? Porque yo soy negro. Vea, por la raza se la compro, weón.
Y eso.
Y eso.
Y eso.
Y eso. Porque ¿cuántos negros no han llegado a
ser presidentes de Estados Unidos?
A trascender.
A querer ser blancos.
¿Y eso influye en la raza? No influye en la raza. Eso influye en lo que hay en su puta porra, weón.
Ajá.
Pero, ¿qué es lo que dicen los medios de comunicación? El primer presidente negro. El primer presidente negro, la primera alcaldesa que es de la comunidad
sexual.
¿Por qué tiene que ser así? La primera mujer alcaldesa.
Ya,
ahí quedó,
ya,
ahí quedó.
No, siento que es lo mismo que hablábamos con Esteban la vez pasada. Y hay otro documental de Netflix que no me acuerdo cómo se llama realmente.
Ah, la del sexo por mujeres.
Sí, sí, algo así. Y ahí hablaba...
¿Tu recomendación? ¿Lo recomienda?
Es buena.
O sea, para, ¿recomienda?
Sí, para entender un poco más.
Para entender la definición de una vagina y sus partes.
Pero, exacto, es que primero tocan. Es que sabe que lo
pero
que
la
pasa
mujer, entender a la mujer como que
no, escúcheme,
como ser o como humano.
No. ¿Sabe qué es lo que pasa, güey? Que comenzaron
a tocar. De parte biológica.
¿Sabe qué es lo que comenzaron a tocar, güey? Comenzaron a tocar el tema de estimulación sexual de mujer, componentes de la vagina de la mujer, que es lo que realmente les da placer a las mujeres.
Como... que realmente, o sea, ahí lo que mencionan, y yo estoy muy de acuerdo, y es el hecho de que para un hombre de pronto tener un orgasmo es mucho más fácil que para una mujer, porque realmente una no se conoce tan bien como uno pensaría, o sea, uno realmente no sabe, y ahí entrevistan, o sea, realmente el documental es una miniserie, se basa como en hecho, entrevistas en varias mujeres.
Es más para la de las mujeres,
¿sí?
No para de hombres.
Pero es que si usted lo ve, usted tiene una perspectiva diferente a lo que ellas piensan, porque yo llegué al tema con Juliana. Digamos que ahí lo están poniendo muy tema sexual, güey. Pero digamos que los primeros 15 minutos que ellos tocan es de manejar el tema de, obviamente, de lo que es una vagina, qué es un clítoris, qué es una menstruación, qué es ser mujer.
¿Cuáles son las partes de la vagina?
Pero realmente...
Está como educativo.
Sí. Pero realmente se entiende qué es lo que pasa con una mujer, güey. ¿Qué es lo que pasa con una feminista? ¿Qué es lo que pasa con una mujer que es gay?
Lo que nosotros tocamos...
No se entiende,
tocamos,
no se lo dan.
Lo que nosotros...
son mujeres entrevistando mujeres que entonces no tienen un concepto... O sea, no tienen un concepto definido a decir es que esta mujer es lesbiana o es gay y la vagina de esta mujer se compone por otra cosa. No
realmente,
lo hace. Es la misma vagina... Solo que pasan diferentes gustos dentro de esa persona.
Lo que nosotros hablamos.
Manera, o sea, hermano. De hecho, yo siento que la serie es buena, o sea, la miniserie es buena, pero tiene muchos errores.
Lo que nosotros tocábamos ese día y el tema que nosotros queríamos, bueno, el que yo quería tocar ese día, no. Era el hecho. De hecho, sí.
De hecho, no. Gracias.
Bueno, o sea, el tema
hombre versus mujer.
El tema no.
Se tocar.
El tema que yo quería tocar ese, bueno, recordando ese día, era el hecho de que hay muchas mujeres que son feministas y que salen en contra del patriarcado y de los hombres y no sé qué. Y Esteban ese día me hizo caer en cuenta de que
te voy a decir una cosa antes de que continúes. ¿Apoyas el movimiento feminista?
Espérame, termino lo que voy a decir.
Sí, no, pero si me
en cierta parte, en cierta parte, porque es que a lo que voy va muy en parte de eso, y es el hecho de que nosotras nos creemos más débiles, y esa me decía, pero ¿por qué? O sea, nadie las está cohibiendo y realmente hay muchas cosas, más que todo por el físico, porque pues hay otras cosas que tocamos ese día respecto al tema salarial, al tema de doblegación en los trabajos, al,
hay un
bueno,
tema, hay un tema, hay un
pero
tema donde
físicamente,
vivirlo, socialmente. Más fisiológicamente.
Físicamente está el tema de que nosotras nos creemos menos porque vemos a supermodelos 90, 60, 90 en las revistas.
Sociedad.
Imposición de la sociedad. Pero ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos?
De nosotros.
De nosotros mismos, usted como hombre, usted cómo se ve. Usted quisiera que tener el cuerpazo de Cristiano Ronaldo, usted como hombre.
Sí, obvio.
Pero ¿ellas de quién?
Es que ahí está el tema.
Las mujeres que se ven lindas.
Ahí está el
de
tema.
De los 90,
ustedes
60,
como
90.
Hombres no se sienten tan mal de pronto. Bueno,
nosotros
sí.
Nosotros lo asumimos.
Sí se sienten mal, pero no tan.
Hombres.
Sí. O sea,
las
ustedes.
Mujeres, ¿no?
Yo puedo decir, me miro al espejo y decir como,
me aguanto.
Estoy gordo, pero.
Exacto,
me
exacto.
Me aguanto.
Una se ve al espejo y dice, tengo las ojeras. Me sale otro barrito, tengo arrugas, estoy muy flaca, estoy muy gorda, no me queda bien esto. Exacto. Pero eso ya es un tema más nuestro. Yo siento que eso es un tema ya más nuestro, de mujeres, de amor propio, de muchas cosas, que ya va más al lado del patriarcado y todo, porque es que hay una película que se llama Comer, rezar, amar, y hay una parte en que están comiendo pizza las dos protagonistas, que es Julia Roberts y la otra chica, cuando están en Italia y están comiendo pizza napolitana en Nápoles, y ella le dice, Julia Roberts le dice a la otra, como, es que tú estás rompiendo con tu pizza porque estás tan triste. Y ella le dice, como, no, es que me va a salir una barriga si me como esta pizza. Y Julia Roberts le dice, en todos los años en que tú te has acostado con los hombres, ¿alguno te ha visto desnuda y se ha ido? No.
Un hombre no mira así.
Porque uno, ella decía, los hombres, el hombre que esté frente a ti y tú estés desnuda, está feliz y está contento porque se va a acostar con una mujer.
Ahora yo se lo pongo. ¿Una mujer contra quién se castiga? ¿Contra un hombre? Que es un malparido opresor, patriarcado y hasta el malparido. Una mujer se castiga contra una propia mujer, sí, weón.
De hecho, sí.
¿Y nosotros tenemos cabidas en eso? No lo tenemos, weón. Son mujeres castigándose en ellas mismas.
No puede llegar a tener cabidas en ese asunto.
Ellas mismas se castigan contra ellas mismas.
Realmente, o sea, a lo bien uno se va a acosar con una mujer. Y uno se va a poner como, uy, no, pero es que tiene celulitis. No, yo no me voy a acosar.
Baila, ya está ahí. Mojar la rata, donde
hay
baila.
Hueco, donde hay hueco, hay trinchera para meterse uno para rato.
En tiempos de guerra,
cualquier hueco es trinchera.
Baila.
Exacto, güey.
Las mujeres se tiran muy duro.
Y eso en cuatro no se ve.
Ahí está. ¿Y les ofenden? No les ofenden. De hecho, uno va a culiar y póngame en cuatro. Eso en cuatro no se ve. Pero ¿por realmente, qué no es que soy gordita?
Venga, nosotras las mujeres. Pensamos mucho y repensamos lo que ya habíamos pensado. O por lo menos yo soy así, yo pienso
pero
mucho.
¿Pero con respecto a quién?
¿Hacia ella misma?
¿En qué lo proyectan?
Hacia uno mismo. ¿Hacia realmente misma? Hay, bueno, no sé si todas las mujeres, porque es que acá no se habla de mujeres ni de hombres, sino de individuos. Pero yo como mujer, yo sobrepienso mucho las cosas. Y yo soy muy perfeccionista, no solo en mi físico, sino en las cosas en las que yo hago. O sea, si yo hago algo, lo repienso 3,000 veces de cómo lo voy a hacer, para cuándo lo voy a hacer, a qué hora lo voy a terminar.
Simio sí mata simio. ¿Sí?
Simio sí mata simio.
Y es más por el pensamiento de como mujer propia a cómo proyectarlo con otra mujer.
Y de hecho hay muchas feministas que aún así lo dicen, y es el hecho de que entre nosotras también nos tiramos muy duro. En mi trabajo solamente hay una sección en donde todas esas secciones de mujeres, y entre esas mujeres sean re duro, tan duro que hicieron terminarle a una amiga mía con el novio.
A mí, por ejemplo, o sea, no me gusta trabajar con mujeres.
A mí tampoco.
A mí sí, a mí me encanta trabajar con mujeres.
No me gusta trabajar
con mujeres. ¿Por qué te las comes?
No, de hecho ni siquiera es por el tema sexual, sino porque me la sepo manejar, güey. O sea, uno les puede. No, es que ni siquiera es el coqueteo, güey. Uno puede llegar a. Uno,
a mí no me gusta.
Uno puede llegar a.
A mí no me gusta trabajar con una mujer, y es en el único lugar donde yo trabajo con una mujer, porque sea en ventas.
Yo también.
No competir,
con la misma suya.
No saben competir.
¿Sabe qué es lo que pasa?
No saben competir.
¿Sabe qué es lo que pasa? Que son más moldeables a ciertas cosas, güey, que un man. Un man de una vez, si usted, por ejemplo, le quita a un hijo de puta cliente, el man de una vez se quiere parar en la raya con usted. Entonces, bueno, entonces no vamos a romper porque es mi cliente. Hágaselo a una mujer. No, vamos a hablarlo con la jefe. Y la jefe, espérame, la jefe también es mujer. Usted como jefe, pero ¿quién es el que está cumpliendo acá más en ventas? ¿Quién es? Ven, ¿sabes qué? Ven, tú que eres mujer, ven, hablamos, porque tú no tienes el mismo nivel que tiene el man está vendiendo más que tú, en el tema de ventas, estás vendiendo más que tú eres mejor que el man, ya, todo bien, relájate, más bien habla con él. Y yo, marica, me ha pasado, y me pasó con la misma jefe que usted tuvo en el ámbito de ventas, man.
Yo siento que
las mujeres se tiran entre ellas mucho.
Esa misma vieja con la que trabajamos es la vieja más machista que yo conozco.
Exacto, weón. Exacto. Y sale defendiendo a las mujeres una gonorrea, pero a la hora 20, weón, hace que ahora las mujeres una gonorrea de mal, weón.
A lo que yo me refiero es que a mí no me gusta trabajar con una mujer porque no hay igualdad.
A mí sí, así es. Y a mí me encanta. Porque yo me aprovecho de eso.
A mí no me gusta trabajar con mujeres.
Yo me aprovecho de eso.
Yo soy mujer.
Muchas gracias por escribir. Muchas gracias por oír entre polas. Ya yo me siento harto, la verdad. Estoy acá contra mi voluntad.
Yo quiero dar un agradecimiento especial a, no puedo decir el nombre, pero a la pelirroja.
¿A la pelirroja?
La mona piroa de siempre.
La mona que no playa.
Ajá, sí, gracias
no, a ella. Sí,
estamos aquí comiendo delicioso.
No, sí, playa.
Entonces, si nos escuchas, no sé si nos escuchas, pero si nos escuchas.
No le voy a puta maca decir que no escucha.
¿No?
No lo escucha.
Pues tiene que escuchar el que yo le dije que gracias.
Ah, desagradecida la hijo de puta después de los consejos con el hijo de puta ex marido.
Ah. Eso será tema para otro episodio.
Ese es el especial de 24 horas llorando.
Es el especial de terror de Halloween.
Algo así, definitivamente sí.
Juli, de todo lo que hablamos hoy, ¿qué concluyes? ¿Porque vas a volver a venir o no vas a volver a venir?
Obvio, me van a volver a invitar, si les guste.
Claro que sí.
¿Esto le gustó?
Me encanta. A mí me encanta.
No, pues concluyo que ojalá la tierra no sea plana, porque qué decepción.
Los terraplacianos, ¿no? Los plasta.
Siento que acá la conclusión la los oyentes. Realmente todos tenemos una opinión diferente y cada
tenemos
quien...
unos oyentes, unos bobos y hueputas que ni siquiera
no,
comentan.
Cada quien, sí, dejen en sus comentarios, en YouTube, en donde puedan, en Instagram, en donde sea, donde se les ocurra. ¿Qué es lo
próximamente
que
para
lo que
llegar
hablamos?
a los pueblos en señales de humo?
Parido.
Pero es que no se escuchan, güey. Que usted es todo clasista.
Perro, y nos siguen escuchando. Y ahora es de Bolivia, por eso mismo nos escuchan.
No, yo quiero decir una cosa. Es gracias a la gente que nos está escuchando. A la gente que está viniendo al podcast, que se le mide a estar acá en el podcast.
No a las hijueputas boconas que no vienen.
O que toca contar con el tiempo de ellas.
Obviamente con sus amigas. Es que
acá
es
con el tiempo de todo puto mundo.
No tengo plata. No, bueno, si no tiene plata ni venga.
En serio, muchísimas gracias a la invitada de hoy. Yo creo que hoy el tema estuvo denso, estuvo largo.
Y variado.
De todo lo que hablaron, les den un besito y un piquito.
¿Será? Piquito. ¿Será que se lo merece?
No, porque me regañan.
No, en un piquito.
No, no se piquito. Me hace terminar.
Perro.
No me haga terminar acá.
Uy. Uy.
Ya, tres. Tres para rematar.
Juliana, no escuches. Ah, no, está aquí al lado mío. ¿Algo que decir? ¿Algo que añadir?
No, gracias. Sigan escuchando entre polas. Entre podcast, iba a decir. Entre polas. Marica, la persona que quiera venir acá, nos avisa, nos escribe. Igual síganos en todas las redes: Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Podemos parchar donde sea, pero con el tiempo de nosotros, no es con el tiempo de ustedes. O sea, que ustedes realmente sientan el tiempo para poder grabar, hasta poder quedarnos, tomarnos unas chelas
y el after.
Y hacer una hijueputada entre polas bien firme, pero no con el tiempo de ustedes.
Y si usted es oyente y quiere participar también en el podcast, escriban a ver qué se puede cuadrar.
Ya lo dijo una invitada. No, yo creo que ahí. Ya.
¿Listo?
Despídase.
Listo. Gracias.
Chao.